Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Mita Rentacar, Consorcio, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana y All New Mazda 3 y CX-30. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana en punto, Matías, de este
estás,
día
Nico?
Martes 5 de enero. ¿Cómo estás? Se nos interrumpió la conversación previa porque mi teléfono decidió reiniciarse en el peor de los momentos, así es que ese fue el motivo de mi desaparición. Oye, Matías, es que es muy difícil no hablar de vacunas, no hablar de pandemia, no hablar de temores. Oye, en términos de vacunas, empieza a aparecer algo que es como bien impresionante. En España hay una cantidad de críticas brutales por el número de vacunas que se han puesto. Se han puesto 99.000 vacunas. Se han puesto solo 99.000 vacunas desde fines de diciembre y necesitan vacunar a 33 millones de personas. La crítica del personal sanitario es que a ese ritmo no hay ninguna posibilidad de llegar a ninguna parte. Pero si lo comparamos con Francia, por ejemplo, en la cual al 1 de enero se habían bautizado, cometí el mismo error conversando con la Pitu más temprano, se habían vacunado, es una especie de bautismo, se habían vacunado 516 personas, 516, no 516.000, 516 personas. Francia ha recibido 560.000 dosis.
Claro, que tengan ganas de decirles un mes, si no nos van a usar, pásenlas para acá.
Digamos, claro.
Creo que países más pobres cercanos a Francia le dan ganas de decirles eso, ¿no? Bueno, ustedes que tienen el poder de llegar y acceder a la vacuna, úsenla. Hay problemas que se están detectando en muchas partes del mundo con la logística. En Brasil, por ejemplo, había problemas con jeringas. Claro, con jeringa. El que la relleva y ha hecho todos los récords de récord es Israel, que no, la vacuna no logra pisar suelo israelí, ya está puesta la vacuna.
Claro.
Pillada la vacuna.
Exactamente, o sea, al revés de Francia, que hay preocupación, porque contar esta semana empiezan a recibir 500.000 dosis diarias.
Claro.
500.000 dosis diarias, entonces ya, pues no sé, podrían llegar hasta tener problemas de abastecimiento eventualmente. Ahora, el tema de Israel, alguien me lo explicaba y me decía, pues el caso que es más impresionante en términos de eficiencia, en todo caso, aparenta ser el del Reino Unido. En el caso de Israel, me explicaba ayer alguien, Israel tiene una ventaja que por lo demás habla muy bien de su organización, de que es un Estado que tiene una capacidad de operación militar muy importante.
Claro.
Tiene una cantidad de hospitales militares, un Estado que vive permanentemente defendiéndose de sus vecinos, y por lo tanto tiene una capacidad de control sanitario de la población.
Y atacando a sus vecinos también, ¿eh?
No, yo ahí en ese baño no voy a entrar, digamos.
Pero es de vuelta, es una zona de tensión enorme, ¿no?
Viven en un estado de guerra, y efectivamente eso es lo que dicen las comunidades palestinas, sostienen que viven en estado de guerra unilateral. El Estado de Israel sostiene que solo es reactivo, ellos sostienen que no, en fin.
Yo sostengo que balas van y balas vienen, no sostengo ni quién es responsable. Ni
no, de acuerdo, por eso te digo, sí, me parece, pero ahí hay un tema, porque yo creo que es bien profundo meterse en eso, pero el punto práctico es que tienen capacidad, entonces tienen un nivel de control sobre la población, una disciplina respecto a la convocatoria, una capacidad de ordenarse, claro, que es superlativa, y que eso es lo que en el fondo lleva a que en el caso específico del Reino Unido aparezca bien impresionante que ya hayan logrado vacunar a 1 millón de personas. Ahora alguien dice, bueno, están con el agua al cuello, pero otros dicen que sencillamente esto demuestra, en el caso de España y en el caso de Francia, en el caso de España son impresionantes los niveles de crítica que hay, ¿eh? O sea, poco menos que se está pidiendo la cabeza de Macron. En el caso de España la cosa va un poco por ahí también, digamos. Así es que, bueno, Está bien enredado el panorama en esas materias. Nosotros en Chile estamos relativamente bien, pero también tenemos que, en el fondo,
Claro.
nosotros no, o sea, estamos guardando vacunas para segundas dosis. No estamos, o sea, en el fondo no se nos está quedando nada en el stock, pero también estamos vacunando, comillas, a lo más fácil de vacunar, que al personal de salud, al cual tenemos acceso directo,
Sabemos a
están en
dónde
los
llegar,
lugares,
sabemos a dónde
cultura.
llegar, cómo llegar, los tienes todos juntos ahí, tienes la voluntad de hacerlo. La llevamos pillada porque llevamos en torno a 21.000, 22.000 vacunas que han llegado en dos cargamentos. Por lo tanto, claro, con esas dosis. Pero bueno, pero en el caso de Francia tiene 516 puestas y nosotros 20.000. Son poquitas todavía, la verdad que son muy, muy poquitas. Yo insisto con mi obsesión de todas las mañanas de abrir este traqueador de vacunas de New York Times, que es muy bueno, lo tiene casi desde el principio que empezaron las fases de 1, 2 y 3 de las vacunas. A ver si hay alguna novedad, hasta ahora no, con Sinovac, que sabemos que es la que nos importa, todavía no hay aprobación, pero sí aparecen muchas aprobaciones en partes del mundo con las otras, con la de Oxford AstraZeneca, por ejemplo, que se ha aprobado en la India, se ha aprobado en Argentina, donde se va a producir además la de Oxford AstraZeneca. Nosotros todavía no tenemos acuerdos con ello, o sea, acuerdos sí, pero no tenemos. No se ha aprobado todavía, no se ha hecho la petición de aprobación aquí en Chile, y esa es de la cual dependemos, porque van a ir llegando de a 10.000, de 10.000, de 10.000, de 10.000 aproximadamente la de Pfizer, pero con una no nos basta claramente, y parece ser que
No.
con las cifras que están viniendo, la ola nos va a pasar por arriba en un sector, y eso es lo que nos tiene a todos bien complicados de si se va a cerrar o no se va a cerrar lo que viene de verano. Porque los números son bien dramáticos. O sea, la positividad ayer con 25.000. Primero, uno de los números dramáticos es la cantidad de gente que está hospitalizada y conectada al UCI, a un respirador. Y lo increíble es ver la cifra, ¿eh? Estamos en una etapa o en un ritmo bien, bien, bien rápido de crecimiento. No nos podemos quedar solamente con los números diarios, casos diarios 2.450. Ese número probablemente es bajo respecto a los 3.000 de la semana pasada. Pero miremos cuánto están los activos. Miremos que son 16.700. Hace cosa de 2, 3 semanas eran, qué sé yo, 8.000, 9.000. Veamos el número de personas que están. Pacientes UCI que están hospitalizados, 787. En Antofagasta se acabaron las camas críticas. Esta cuestión se está poniendo un poquitito color de hormiga. Hay comunas aquí en Santiago que están con niveles de casos activos por millón de habitantes o por 100.000 habitantes, que es altísimo. Vitacura, por ejemplo, es de las comunas urbanas, es la más alta de toda la región metropolitana, después de Curacaví, que es más rural. Es decir, aquí los números están apretando, están marcando muy desde cerca, y si no llegan más vacunas, si no lo logramos, esta cuestión se va a poner pesada a la mano en serio.
Hace 24 días, Matías, el promedio móvil a 10 días era de 1.469
Mira.
casos. Hace 24 días, hace algo menos de un mes. Hoy día estamos en 2.310. Hoy día
Wow.
estamos en 200, 2.310. O
¿Semana
sea,
móvil dijiste? ¿Promedio de semana móvil?
10 días móviles. 10 días
10 días,
móviles. Yo
un
siempre
promedio de 10 días
intento.
móviles.
Claro, el promedio de 10 días móviles. 10 días móviles en el fondo te
Claro.
eliminan, te generan una pequeña distorsión, pero también te eliminan un efecto que tienen los 7 días.
Claro,
Y
te
son.
eliminan, por ejemplo, que ayer hubo cero fallecidos que nadie supone que son cero, sino que no hubo
Claro,
contabilidad.
exactamente. Entonces, claro, pero en este caso yo lo hago sobre casos, no sobre
Sí,
fallecidos. Pregunté con
pero es
mi propia
la
planilla, me he
distorsión
dado.
del día a día en mejores periodos largos.
Hace 24 días, o sea, yo lo empecé esto ahí, lo empecé por ahí por el 10 de diciembre más o menos, empecé a volver a hacer el gráfico que hacía, porque empecé a preocuparme el tema, y estábamos en 1.469
Mira.
casos promedio móvil a 10 días. Hoy
Mira.
día estamos de los 1.469 por ahí por el 10 de enero, del 10 de diciembre, estamos en 2.310. O
Tremendo.
sea, no hemos duplicado, no, para duplicar tendríamos que estar en los 3.000 casos, pero no estamos tan lejos, estamos en
Vamos camino para allá, si ese es
2.310.
el punto.
¿Ah?
Ese es el punto, es que vamos camino para allá.
Exactamente, vamos camino para allá, y eso es preocupante porque además hace 5 días teníamos 1970, hace 7 días, hace una semana teníamos 1971 casos promedio móvil a 10 días, o sea, hemos ido creciendo de manera demasiado importante. Entonces, eso es lo que preocupa. Uno ve además cómo están reaccionando. Estábamos hablando recién del Reino Unido, vemos el lockdown en el Reino Unido. Mañana probablemente vamos a tener más información respecto a cómo se está dando en realidad, porque me dicen que es un lockdown un poquito más atenuado. Por ejemplo, hay gente que puede salir a hacer deporte, hay locales comerciales que se mantienen abiertos. La diferencia aparentemente sería el cierre de los colegios. Esa sería la gran diferencia con otras situaciones. Pero definitivamente estamos enfrentados a una
Donde
situación
por suerte
bien.
se han tomado medidas, ojalá a tiempo, solo el paso de las semanas lo dirá si fue a tiempo o no, pero al menos se ve preocupación y mucho, mucho cuidado, es en la famosa cepa británica, que no más peligrosa, pero sí más pegote, sí más contagiosa, hace que los números se te disparen. Y la prueba es que el Reino Unido está en esa complicación. Mira Inglaterra, el problema que tiene. Escocia también entra en un cierre muy duro, muy, muy duro, porque los casos le crecen muchísimo. Alguien dirá, sí, pero muere menos gente, menos hospitalización, son
Se
menos
hospitalizan
graves.
menos también, si
Puede
ese
ser.
es.
Sí, puede ser, pero con muchos, muchos casos se te carga igual la mata, digamos. Igual porque hay más virus circulando y más se te complica, y con más gente también hay más probabilidad que llegue grupos de riesgo. Entonces,
Por eso que aislar a los grupos de riesgo es algo tan, tan relevante. Por eso aislar a los grupos de
aislar o
riesgo,
vacunar, que es lo que se
aislar o
está haciendo
vacunar.
aquí en la medida de
Claro.
que vayan
Ahora,
llegando estas vacunas.
hoy día el New York Times trae un artículo también llamando a la calma respecto a la demora en hacer efecto la vacuna. Recordemos que ya hay un caso en Chile de una persona, de una enfermera
Hay
que
dos casos,
fue
apareció ayer el segundo, Nico.
el segundo ya, porque
Apareció
yo he
ayer el
visto uno.
segundo, por eso, qué bueno que lo recordaste, porque para allá iba yo, se me olvidó. Él descubrió el segundo, está naturalmente ya está aislado, o sea, o está absolutamente trazado, se busca la gente de los contactos, y no, por ejemplo, del primero, que es la persona que venía de Dubái, que pasó por Inglaterra, que fue luego a
No, yo me
Madrid.
refería a otro caso, Matías. Yo me refería a la gente que vacunada. Hay un
Ah,
caso de una
perdón,
persona vacunada que
disculpa.
dio positivo por COVID.
Disculpa,
A una
disculpa,
persona
disculpa.
vacunada que dio positivo por COVID. Pero yo creo que es importante lo que tú planteas respecto a la cepa británica. Pero a lo que yo me refería era una persona vacunada que dio
Sí.
positivo por COVID. Y la explicación es que la vacuna empieza a hacer efecto algunos días después, algunos sostienen inclusive que 7 días después de aplicada la
La
segunda dosis.
segunda, claro,
La segunda dosis.
hay
Entonces,
generación de inmunidad.
pucha, tenemos para un rato todavía porque debe ponerse 21 días, al menos 21 días después de la primera dosis debe ponerse la segunda. Entonces, en ese sentido, todavía mucha de la gente que hemos, o sea, daría la impresión que a toda la gente a la que hemos colocado la vacuna todavía no adquiere inmunidad.
No, pues.
Entonces, también ahí tenemos otro elemento de esta ola que tú planteabas, esta ola que nos podría llegar a complicar en función de que vacunáramos, por ejemplo, a los grupos de riesgo, pero los pudiéramos vacunar, no sé, estoy diciendo de última semana de enero, primera semana de febrero, empezar a vacunar a los grupos de riesgo. No, el efecto real de la vacuna lo vemos hasta marzo.
Claro, sí, el punto de Sinovac, que le hemos llamado, no sé, nuestra única o nuestra máxima esperanza, está planteado no para que evite el riesgo, es para que tú puedas tomar más riesgos.
Exactamente.
Porque si no existiera un precio del riesgo, sencillamente se hace un decreto, se hace una ley y todos a su casa y nadie puede salir ni a la esquina, ¿no es cierto? Pero como eso
Claro.
genera daño y externalidades muy negativas en lo social, en lo económico, en lo salud mental, hay que buscar fórmulas de cómo salimos de esta. Se sale de esta con una alternativa que llegó a ser relativamente poco al mundo y a Chile, hay que decir, que se llama la vacuna. La vacuna te va a permitir, el día que llega la vacuna al aeropuerto de Santiago, ¿se acaba el problema? Claramente no. Vienen todos los procesos de logística, la inyección, que empiece a generar inmunidad. Sabemos que es largo, pero cuando tú ya tienes ese camino funcionando, como el caso de Chile que empezó, te permite tomar más riesgos porque van a aumentar los casos. Claro, si la circulación en este verano van a aumentar los casos probablemente, pese a que hay otros que dicen que viene una baja, ¿eh? Ojo, que hay unos trabajos de estadística que dicen que son
Sí.
2 semanas de alza y que después va a venir una baja porque estamos en presencia del rebote de las fiestas de fin de año. Pero en fin, cierro ese paréntesis. lo que nos va a permitir la vacuna eventualmente es poder soltar más a la población para que haga su vida normal por las razones anteriores descritas, es decir, por razones sociales y económicas y de salud mental, sabiendo que nos van a crecer los casos, pero que nos van a crecer en grupos no de riesgo, porque los grupos de riesgo ya van a empezar a ser vacunados. Entonces, la vacuna no nos va a evitar que crezcamos en número, nos va a evitar que vayamos, que se nos meta el bicho en los grupos de riesgo, que son tercera edad y gente con enfermedades crónicas. Ese es todo el trade-off, por eso es tan fino el cuándo, el cómo, por eso es el apuro, por eso es soltar pero apretando, por eso que hay que cumplir los requisitos, por ejemplo, de las 10 de la noche de los confinamientos, porque en los parques, decía un experto lo que leí el otro día, en los parques y en las piscinas incluso, con cierta distancia social, y me voy a apurar, esto lo digo yo, incluso en las playas tomando ciertos cuidados y recaudos, en día libre, con aire corriendo y brisa corriendo, no es tan peligroso, como si son tremendamente peligrosos para el contagio de los carretes, por ejemplo. Porque sí, son no, carretes, lugares chicos, aglomeración full y sin mascarilla.
Transpirando, claro. Hablando fuerte por la música y por lo tanto compartiendo spray. Tal cual,
la gente cercana. Entonces ahí está este trade-off muy fino de cuando llega la vacuna, si nos alcanza para aislar a los riesgosos, porque la gente más joven sí van a subir los casos. Y se está demostrando que así ha sido las últimas semanas.
8:15. Bueno, por lo que sabemos, bueno, ayer hubo incidentes ahí en la zona cercana a la Plaza Baqueano, no, entiendo que no necesariamente a la Plaza Baqueano, en la zona cercana a la Plaza Baqueano.
Y en el Ministerio de Educación, puntualmente. Y en el Ministerio de Educación. Pero no se rinde ahí, así que no hubo problema.
No, pensarían que se rendía ahí, no. Pero entonces la primera jornada de la PTU fue la verdad que sin mayores dificultades y se pudo llevar a cabo, nada hace prever que la situación sea distinta hoy día.
Claro, pero esto es un trabajo, Nicolás, que se ha hecho desde hace mucho, mucho rato y que de alguna manera la pandemia ha ayudado, porque el foco está puesto en lo sanitario y en lo de seguridad. En lo sanitario es que se hace por primera vez en dos tandas, o sea, siempre se hace en dos días, pero son dos tandas de dos días, ayer y hoy, y jueves y viernes. Más una tercera tanda que será a fines de enero, principios de febrero, para aquellos jóvenes que están con COVID o que fueron contactos estrechos, la van a dar después. Pero eso permitió que hubo un trabajo multidisciplinario muy grande de salud, de interior, de educación, pero con el ojo puesto uno en lo sanitario y otro en lo de seguridad, porque el boicot fue fue un hecho real que dejó 47.000 jóvenes el año pasado sin dar esa prueba. Claro. Con los efectos que tiene, sociales, sí, claro. Gente que no puede acceder a beneficios, a becas, a presentar su PSU rendida en algunos trabajos, o sea, es bien dramático lo que pasó el año pasado. Ahora no ha pasado porque también está mucho más diseminado, hay mucho menos gente en los centros de colegio, con lo cual se nota mucho menos. Y más que un par de tipos con carteles en las cercanías de colegio en que se rendían, no hubo ningún problema, pero son cuatro jornadas, así que no se puede cantar victoria.
No se puede cantar victoria, son 4-2, como tú dices, o sea, 4-6, ¿no?
4, y va a haber después, claro, va a haber otro para las personas que están con COVID hoy día y que no van a poder rendirla y la van a dar a fines de enero.
O sea, efectivamente. No, definitivamente, no hay que cantar victoria, pero ahora hay la impresión que no hay tanto espacio y que además en el sentido de lo que tú decías, el trabajo multidisciplinario tiene mucho que ver con lo que no pasó el año pasado. Tú te acuerdas que el DEMRE y algunos rectores plantearon que no permitirían. ¿Cuál fue el término que se usó? ¿Militarizar la prueba, te acuerdas?
Sí, claro. Para ayudarla, para cubrirla o para protegerla, ¿no?
Claro, que ellos no iban a permitir que eso, no iban a permitir que eso ocurriera. Entonces, como no iban a permitir que ocurriera, no ocurrió. Y por lo tanto pasó todo lo que pasó, digamos. Y bueno, eso ayer lo comentábamos, pero efectivamente, aparentemente no está ocurriendo, lo que agradecemos sin lugar a dudas.
Sí, esta es una prueba que es súper interesante. Me tocó conversar. Bueno, Rodrigo Álvarez acaba de conversar con Juan Eduardo Vargas.
Ayer pensé que había dado la prueba, Rodrigo Álvarez.
No, no, la dio el año pasado. Conversó con su secretario de Educación Superior y súper interesante desde el punto de vista de los contenidos. Lo que pasa es que toda la chimuchina, todo el entorno no permite ver qué es lo que está pasando. Y aquí está súper interesante porque dejó de ser una prueba como era la PSU que medía conocimientos a pasar a ser una prueba que mide más bien, ¿cómo se llama? Aptitudes. Competencias. Competencias. Es el término específico, competencia. Y se baja, voy a hacer una exageración gráfica para entenderlo. Si es que antes eran, en el caso de matemáticas, por ejemplo, eran 80 unidades y 80 preguntas. Hoy día se baja de una dificultad 10 o cantidad de contenidos 10, se baja a contenidos 2. ¿Para qué es eso? Porque, por así decirlo, son mínimos que tú te aseguras que todos los jóvenes los vieron. Porque cuando tú tenías 80 contenidos, hay un porcentaje importante de colegios a lo largo y ancho de Chile, colegios con menos infraestructura, con menos recursos, menos capital cultural, que sencillamente de los 10 contenidos no alcanzaron a ver 7. Entonces, los colegios que tienen más recursos, más posibilidades, los muchachos y las chiquillas alcanzan a ver los 10 y le sacan la mugre a los otros. Entonces, ahora se llevó a lo mínimo, 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 para más o menos asegurarse que todos vieron esos contenidos y sobre esa base igual de exigencia se puedan ver las competencias de cada uno de ellos. Es súper interesante ese cambio que ya va a tener, para que lo sepan, ¿eh? Va a tener otro cambio en la PTU del próximo año. Son 2 años de transición con no 2 pruebas iguales, sino que transición 1 y transición 2, para después pasar una prueba que ya se está preparando, que va a tener también otras características muy importantes y por lo que yo entendí, no me lo quiso decir, estamos muy cerca, Nico, a que esta sea una prueba que se dé 2, incluso 3 veces al año para quitarle esta mochila de la carga emocional y del estrés. ¿Eh?
Yo entiendo que al cambiar el concepto de la prueba, al ser una prueba que mide más competencias que conocimientos, se hace más fácil el generar varias pruebas distintas. Entiendo que uno de los grandes problemas era el stock de. Porque esto es muy complejo. Cuando tú mides conocimientos, tú tienes que preocuparte que todas las preguntas sean equivalentes, que haya justicia, que a nadie le toque una prueba mucho más difícil que a otro. Entonces, la cantidad de ejercicios disponibles, la cantidad de preguntas disponibles es bastante menor. Y tienen fuentes conocidas, digamos. Y eso probablemente es lo que llevaba a que la PSU pudiera estudiarse. Porque el número de preguntas y el tipo de preguntas era relativamente limitado. Entonces se podían generar habilidades en la preparación específica. Y eso a su vez era un gran problema, por ejemplo, para hacer 2, 3 o 4 pruebas distintas, que era lo que siempre se planteó para evitar la tensión, para evitar esta cosa que todo el país los miraba, que todos los parientes sabían cuándo iban a la prueba, que llamaban al chiquillo, ¿ah? Todas esas cosas, digamos, para evitar eso y que normalizarlo y que fuera casi un trámite, se hablaba de 3, 4. Yo entiendo que con este tipo de preguntas es mucho más fácil llegar a ese objetivo.
Ahora, incluso se está buscando una forma de hacerlo online. Eso no está tan aquí cerca, pero con un online especial, que es como son las votaciones en Brasil, hasta donde yo sé, o en algunos estados.
Que es yendo a lugares.
Yendo a lugar a hacerlo, por ejemplo, en un computador. No en tu casa necesariamente, porque eso es súper, súper difícil de asegurarte que la persona que tiene que dar la prueba es quien la está dando. Es súper difícil. Claro. Además, la masividad de esa prueba es enorme. La prueba de selección universitaria que viene hacia adelante incluye, o se está evaluando incluir, por ejemplo, para el próximo año o el subsiguiente, alguna parte escrita. Donde se miden mínimos, no se miden, porque yo te podría decir, bueno, y yo el texto que escribí se saca un 6, un 6,5, un 6,3. Okay, es una evaluación sumamente subjetiva, distinto que si yo puse alternativa A, B o C, que eso es objetivo. Una es la correcta. Vale. En la escritura no es una la correcta. Entonces lo que se va a medir es que sea habilitante, es decir, cumple con las competencias mínimas, de ahí para arriba no hacemos diferencia, no hay tantos grises. Pero bueno, son complejidades que buscan generar más justicia en el acceso a la universidad.
8:23. Matías, ¿tienes alguna idea dónde está Jack Ma?
No, pues si lo supiera, le pediría varios antecedentes, varios datos de cómo inventar cosas, cómo hacer cosas, porque realmente es un crack, el hombre. Pero está bien perseguido.
A fines de octubre, las autoridades chinas convocaron a Jack Ma para hacerle, comillas, algunas preguntas. Luego le quitaron la autorización para que Ant Financial, que es una especie de fintech, que creo que es la fintech más grande del mundo, saliera a la bolsa. Y a finales de diciembre le ordenaron que reestructurara su conglomerado. ¿Qué pasó entre medio?
No dijimos quién era Jack Ma, parece.
¿No?
El dueño de Alibaba.
Perdón.
El supermillonario ultrapoderoso dueño de Alibaba, por si no lo dijimos, disculpen.
Claro. Pero ¿qué es lo que dijo en ese discurso a fines de octubre Jack Ma? Habló de que las regulaciones eran muy complejas en China, que el gobierno chino dijo bueno, básicamente criticó el exceso de regulación chino. Criticó al gobierno y planteó que era necesario reformular el sistema financiero en el país y que hay que deshacerse de la mentalidad de una casa de empeños que hoy está dentro de la de industria financiera. Debemos apoyarnos en el desarrollo del sistema de crédito. Los bancos están muy controlados por el Estado y básicamente esto fue interpretado como una crítica al Estado chino y al gobierno chino. Y no le fue tan bien.
Bueno,
y de hecho, no es visto hace mucho tiempo.
Hace mucho. Pero yo creo que la cuenta que hay que sacar aquí, más allá que le va a pasar a Alibaba, que le va a pasar a Jack Ma, es la cuenta, es como el poder disuasivo que tiene el gobierno chino. Y imagínate tú si eres un líder de oposición, un líder político que se quiere oponer a este régimen dictatorial o a este régimen ultra autoritario chino. Si a Jack Ma, que es uno de los hombres más ricos del mundo, el hombre más rico de China, más poderoso en China, le pasa lo que le está pasando, que está amenazado, que se siente perseguido por la autoridad china de su propio país por hacer críticas. Imagínate lo que le puede pasar a un simple líder universitario, opositor, a un líder político cualquiera, a un tipo más desconocido, sin redes, sin capacidad de cobertura mediática de todo el mundo que se preocupa de ti. Imagínate lo que le pasó a la periodista la semana pasada, que sencillamente por informar sobre el COVID la metieron presa, digamos, y buenas noches, y quién sabe qué es lo que estará pasando, y quién sabe si es que te dará a quedar ganas a ti como periodista de hacerle alguna crítica al régimen. Así operan las dictaduras, así operan los regímenes donde no hay libertad. Es que sencillamente tú te mueves y quedas fuera de la foto. Y cuando le pasa a gente tan poderosa como esta, el poder disuasivo es enorme. Enorme, cuando tú ves que dos periodistas le ha pasado algo en tu país por decir algo, al día siguiente prefieres tú comentar el horóscopo.
No, y tal como dices tú, Matías, en una de esas Jack Ma aparece en 15 días más, es jurado de este Asian Ghost Talent, no tengo idea, este programa de televisión en el cual no apareció, digamos, y todo bien, y Ma dice, no, todo bien, pero la señal fue muy clara. Como dice un analista, Duncan Clark, un analista de una consultora de tecnología en China, que tiene sede en Beijing, básicamente, aparentemente a Ma le recomendaron que mantuviera un perfil bajo. Matías, no salgas a la calle los próximos 15 días, es tan peligrosa la calle.
Se ha puesto tan peligrosa la calle.
Se ha puesto tan peligrosa la calle.
Justo desde que has hecho críticas políticas.
Justo que ha hecho críticas políticas. Y por lo tanto, ese es el punto. Entonces, probablemente va a aparecer Jack Ma, pero lo que dices tú es lo que está implícito detrás de todo esto. O sea, la locura que es asumir que finalmente ni siquiera un gallo poderosísimo con aviones propios, con todo lo que tú te imagináis, digamos, ni siquiera ese personaje es capaz de librarse de la posibilidad. Es capaz de librarse de la posibilidad de entrar a,
oye,
a de salir, perdón, de decir lo que piensa en una cosa bastante, ¿cómo decirte? Bastante en el aire, ¿eh? Bastante.
Lo que es impresionante, Nico, es cómo a esta situación personal que está viviendo el dueño de Alibaba, es lo que le pasó al valor de las acciones de Alibaba en el mercado financiero. Venía, si uno mira las transacciones del último año, las acciones llegaron, esto en Estados Unidos, llegaron las acciones de Alibaba a $317 en su peak. Esto fue en octubre recién pasado. y se pegó un bajón enorme en noviembre, donde empiezan sus problemas. Llegó a un punto más bajo de $256, de ahí se recuperó un poco. Pero Nico, desde el 23 de diciembre, fíjate que el 23 de diciembre la acción estaba a $255 y la acción llegó a $220 con un porrazo que, si tú miras el gráfico, realmente es un abismo el precio de la acción, y está transándose con un poco de alza, pero en otro estado que el que se transaba hace aproximadamente 15-20 días. Es decir, tiene un correlato, porque tú no, ¿qué es lo que hay detrás? Tú no sabes si la autoridad china al final le va a generar una, le va, qué sé yo, a quitar la empresa, si le va a obligar a vender, si la va a dividir, si la va a afectar en definitiva. Entonces el valor bursátil, el valor de la empresa, cae estrepitosamente cuando su líder está en los problemas que aparentemente está, por las razones políticas ya descritas.
8 de la mañana con 30 minutos.
¿Tú sabes que, Nico, que hubo, ¿sí?, que el senador Felipe Arboe, que decidió anunciar, bueno, lo tuvimos ayer aquí nosotros, decidió presentarse como candidato a la convención constituyente en abril? Si es que el CERVEL tiene a bien aceptar su candidatura, una vez presentado todos los antecedentes el día lunes, día martes o miércoles, una vez tan solo aceptada la postulación, queda automáticamente, queda fuera del Senado por incompatibilidad.
Claro.
Eso no quiere decir que queda de constituyente, porque lo que cambia es un puesto seguro de senador por una candidatura, como todos son todas por esencia, inseguras. Tienes que ganar la aspiración a ocupar el cargo el cual te candidateas. Dicho lo anterior, ha generado un montón de críticas y comentarios, porque hay algunos que lo creen que es inconstitucional, que es bien curioso, porque está en justamente la reforma constitucional que se negoció el último 15 de noviembre, está la posibilidad de cualquier autoridad, incluso paréntesis, se dice que hoy día podría conocerse el caso de algunos subsecretarios que salen del gobierno para presentarse a la constitucional. En ese modificación constitucional de noviembre pasado, se estableció la posibilidad de que parlamentarios y autoridades en general dejaran sus cargos para poder postularse a la convención constituyente. Felipe Arboe es uno más de esos. Lo han hecho otros diputados, lo harán otros subsecretarios. Pero ¿qué es lo novedoso? Lamentablemente novedoso, o tan novedoso tampoco, que ha recibido amenazas de muerte, Nicolás. Ya no son una o dos que eran el domingo, van en 7 amenazas de muerte. Eso es lo lamentablemente no novedoso. Por lo que yo entiendo, por lo que me han informado, estarían algunas de estas personas ya identificadas. Porque la tecnología hoy día permite, por si hay algún ingenioso que quiera hacer amenazas de muerte de aquí en adelante, es relativamente fácil descubrir con la tecnología. Porque no es porque yo me arme una cuenta de internet que se llame Perico Los una cuenta de Twitter que se llame Perico Los Palotes, yo pasé piola y te amenazo de muerte a ti, Nicolás. Porque hay un IP, porque hay un teléfono, porque hay bastantes formas de rastrear. Bueno, por lo que me han comentado fuentes policiales, hay ya una identificación de alguna, no de todos, pero alguna de las personas que han amenazado a Felipe Arboe en las últimas horas, no solo de muerte, han amenazado con generar violencia contra sus hijos, con los hijos del senador. Estas personas ya estarían identificadas. Entiendo que el senador Arboe va a seguir hasta el final con la persecución penal de esto. Ha habido casos anteriores donde el mismo senador Arboe y otras autoridades han sido amenazadas y se ha llegado a descubrir quiénes son. Y para decirle a los que se tientan en amenazar de muerte o amenazar, les puede salir caro. Les queda, por mucho que la pena sea baja, les queda el papel de antecedentes, y yo creo que no va a ser fácil la vida, no es fácil encontrar trabajo, no es fácil, no te queda fácil si tus papeles están manchados por amenazar de muerte a otra persona. Pero vamos a ver, creo que pronto y luego, quiénes son las personas. Por lo que entiendo, de los identificados, son personas que tienen vínculos, no sé si militancia, vínculos políticos con partidos más bien de la extrema izquierda, que Felipe Arboe le saca roncha, le genera, digamos, alergia, porque suponen que Arboe va a votar y va a decir cosas como ellos, y Arboe no siempre vota ni siempre dice cosas como ellos, sino más bien es un tipo que ha demostrado, o que ha propuesto diálogos que vayan más allá de sus límites naturales políticos, y eso en algunos sectores más cabeza caliente, que los hay en la derecha y en la izquierda, en este caso, claro, aparentemente desde la izquierda, son algunas de las personas que han amenazado a Felipe Arbogué. No militantes, no diputados, son más bien personas, seguidores de grupos de militancia,
sí,
de izquierda.
Sí, pero Matías, pero ahí de nuevo vamos un poco a una discusión bien larga que hemos tenido, y que es que cuando se habla que es ilegítimo, cuando se habla que es traición, cuando en declaraciones formales de gente razonable se dicen cosas como esa, ¿cuál es el mensaje que llega para los irrazonables, que todo el mundo sabe que existen? Yo creo que ahí hay, o sea, tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje, y tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos y con lo que hacemos. 8:35.
Después de 2020, todos se merecen vacaciones. Para que recorran juntos Chile, Mita Renta Car tiene descuentos de hasta el 45%. Compra tu cupón de arriendo y sal de la rutina este verano. Apoyemos el turismo nacional, mita.cl.
Conoce H Gestión, una plataforma digital diseñada para apoyarte en las múltiples tareas relacionadas con la seguridad y salud de tus trabajadores. Ingresa a H.cl y mejora la gestión preventiva de tu empresa.
AFP Habitat desarrolló herramientas interactivas para que tomes las mejores decisiones de ahorro y planifiques tu futuro. Si eres cliente, encuéntralas en tu Habitat App. Si no eres cliente, descarga la app Asesoría, otra innovación de AFP Habitat.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Fundación Telefónica Movistar y la Universidad del Desarrollo te invitan a Educrear 2021, un seminario digital en el que se debatirá todo lo relacionado con la educación y la docencia del futuro. Inscríbete en educrear.udd.cl.
Casas El Canal, ubicadas en el exclusivo sector de Santa María de Manquehue, cuenta con espacios comunes adaptables de primer nivel. Un proyecto con diseño y estilo simplemente elegante. Ingresa a terrafirme.cl.
Estimados pasajeros, les tengo una gran noticia. Mita Renta Car y Latam Bus se unen para que juntos recorramos y sigamos disfrutando de lo que más nos gusta, viajar por Chile.
Compra tu cupón de arriendo en Mita.cl con hasta un 45% de descuento y estarás participando por 500.000 millas Latam Fast a repartir.
Y ahora abrochen sus cinturones que vamos a partir.
Mita, Renta Car, apoyando el turismo nacional.
He estado pensando en mi jubilación, pero antes de decidir, investigué y elegí una renta vitalicia anticipada en Consorcio. Sus expertos me asesoraron de forma clara, me explicaron las diferentes opciones de pensión que tienen y entendí que con una renta vitalicia Consorcio tendré una renta fija mensual en UF para toda la vida.
En Consorcio te asesoramos para que tomes la mejor decisión eligiendo una renta vitalicia. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Llámanos al 600-221-3000 o conoce nuestras rentas vitalicias en consorcio.cl.
Aló.
Hola, te llamaba por... ¿Y qué es ese sonido? ¿Es una cascada?
Sí, una cascada.
¿Y no ibas a tu departamento?
Sí, pero te puedo explicar.
Si no conoces el nuevo proyecto Terrafirme en Providencia, no lo podrás creer. Incluye un increíble ascensor de vidrio con vista a una cascada que va desde el piso 7 al primero. ¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terrafirme. Tu espacio, tu historia.
En AFP Habitat nos importa tu futuro. Por eso creamos una aplicación móvil para todos. Con la app Asesoría de AFP Habitat, todos, clientes y no clientes, podrán planificar su futuro y tomar las mejores decisiones de ahorro. Simula tu pensión, fija una meta y descubre cómo lograrla. Compara los beneficios de cada APB y la rentabilidad entre AFP y multifondos. Si eres cliente, actualiza o descarga tu Habitat app. Si eres de otra AFP, vive tú también esta experiencia y descarga la app Asesoría. Otra innovación de AFP Habitat para entregarte una mejor asesoría digital.
Hola, soy AdGestión, una plataforma diseñada para ayudarte con la gestión preventiva de tu empresa.
¿Tú reúnes todos los temas de prevención de una empresa en un solo lugar?
Correcto.
¿Puedes ayudarme a hacer seguimiento de casos y elaborar informes?
Claro, me encanta simplificar la pega.
Y si no entiendo nada de prevención, ¿tú me puedes guiar?
Para eso me crearon.
¿Y cuánto cuesta esta maravilla de asesoría?
Las empresas adheridas a la ATCH pueden contar conmigo sin costo adicional. Si quieres conocerme, ingresa a ATCH.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Banchile Inversiones y BlackRock combinan sus fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. El mayor asset manager de Chile y el más grande del mundo. Juntos para entregar las mejores soluciones financieras. Desde hoy, ETFs iShares disponibles a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los ETFs de BlackRock son ofrecidos por Banchile Corredores de Bolsa S.A.
Con Movistar Fibra tenemos el Internet Hogar más rápido de Chile. Y no importa en la región en donde vivamos. Si somos de Santiago, Iquique o Concepción. Si vivimos más cerca del mar o de la cordillera. Si hay lluvia o sol todo el año. El desempeño de tu Internet siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el Internet Hogar más rápido de Chile. Verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra. Movistar.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
Banchile Inversiones y BlackRock combinaron fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. Desde hoy, desde tu móvil, puedes encontrar ETFs iShares, en la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones.
Si estás pensando en tu jubilación, en Consorcio te asesoran con expertos para que tomes la mejor decisión. Conoce su renta vitalicia o, si prefieres, su renta vitalicia anticipada y recibe una renta fija mensual en UF para toda la vida. Asesórate en Consorcio llamando al 600-221-3000 o conoce más en su renta vitalicia en consorcio.cl.
Y Matías, le damos la bienvenida a un nuevo auspiciador, es Mazda. Cada detalle y cada tecnología de la séptima generación de Mazda está creada para provocar emoción. ¿No lo crees? Descúbrelo en el All New Mazda 3 en Mazda.cl. Mazda, feel alive. Bienvenido, Mazda.
8:41, estás en duda.
Haga los honores, don Matías.
Sí, saludamos a Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda, profesor de Economía en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Alejandro, muy buenos días, gracias por recibir a Duna.
Muy buenos días, gracias por la invitación en este año nuevo.
Así es, pues, de veras, cierto, feliz año. Año nuevo que se ve como, partamos así directo al plexo. ¿Cómo se ve este año en materia de recuperación económica? Las cifras que vimos ayer de IMASEC fueron por primera vez azules, pero igual son bastante tibias, son bastante escuálidas.
A ver, vamos a tener este año el rebote, lo que se llama en economía, después de haber caído este año del orden del 6%, al final vamos a estar, el año pasado, 6%. Este año vamos a tener una recuperación en términos que vamos a crecer, diría por sobre el 4%, pero claro, es simplemente recuperar parte de lo caído el 2020. Así que vamos a tener un año más movido que esto, que duda cabe, pero todavía recién recuperando, ¿no? Si uno hace una regla de tres bien de cuenta del panadero, y uno dice, okay, ¿cuándo vamos a volver a tener el PIB per cápita que teníamos en el 2019? Vamos a tener que esperar sus buenos años, ¿ah?
¿Cómo cuánto?
Estamos hablando de 4 o 5 años que vamos a tener.
Volver al 2019.
Per cápita, porque hay que recordar que obviamente, imagínate, recuperamos 4 este año, todavía vamos a quedar al debe con 2, pero se suman más 1.5 por de población, de crecimiento de la población, tampoco se ve muy expectativa el crecimiento de largo plazo del país, tampoco está tan brillante. Por lo tanto, estamos hablando de unos 4 años más que vamos a llegar al PIB per cápita que teníamos en 2019. ¿Por qué digo esto? Porque, ¿sabes qué? Creo que es cuando empecemos a tomar todas las decisiones, que obviamente en política tenemos que uno ir tomando, hay que poner sobre la balanza este punto, que vamos a ser más pobres por un tiempo. Esto es una crisis que nos pegó, que nos bajó nuestro nivel de bienestar por un periodo largo, y cuando veamos y pensemos nuestros consumos hacia adelante, o qué vamos a hacer, pensemos que vamos a ser más pobres, y como todo el mundo va a ser más pobre, hay gente que va a quedar, que estaba en la línea ahí de la pobreza, quedó bajo la línea de la pobreza, entonces hay un grupo que va a quedar más dañado, y nuestras políticas tienen que tomar en cuenta eso. Ese es como el primer punto que creo que tenemos que ir pensando para cuando empecemos a hacer políticas públicas. Lo segundo, y las peticiones que uno le hace al sistema político, al país. Lo segundo es el tema del empleo, que a mí me tiene es... Todavía no somos capaces de recuperar el nivel de empleo que teníamos en enero del año pasado. Estamos bajo como 1.200.000 personas. Es verdad que ya no estamos en el peor de los momentos, que llegamos a estar 1.600.000 por ahí, pero todavía estamos 1.200.000 personas que tenían puesto de trabajo en enero pasado y que hoy día no lo tienen. Y eso es un tremendo golpe para mucha gente, y creo que la prioridad 1, 2 y 3 debiese ser el empleo. Creo que todo lo que son paliativos para la situación muy angustiosa que está pasando muchas familias, que son el ingreso de emergencia familiar, estas sacadas de AFP, son cosas parches. Lo único que nos da, que le puede dar tranquilidad a un hogar, es tener su empleo, que la jefa de hogar o el jefe de hogar tenga su empleo, claro, y que con eso pueda mirar un poquito más con tranquilidad el futuro. Por lo tanto, también cualquier cosa de este año que hagamos, ojalá lo pensemos con la primera prioridad, con la segunda y con la tercera, en ese 1.200.000 personas que está sin empleo y que
Alejandro, pero eso que tú planteas en términos de las decisiones personales, es decir, si usted pensaba cambiar el auto, ¿sabe? Mejor espere un poco. Si usted pensaba hacer tal cosa, no, espere un poco.
No, yo estoy pensando más que el consumo, no tanto, porque bueno, si yo tuve la suerte, yo soy un burócrata del Estado, y toda mi vida he trabajado en el Estado, tengo la suerte de mantener mi salario, no he tenido caída de ingresos por el lado de mis ingresos de universitario como profesor de la Chile. Ahora, claro, yo puedo seguir gastando, pero cuando yo quiera pedir algo al Estado que se acuerde de mí en alguna petición, que lo tengo que pensar dos veces, porque tengo que decir, ¿sabes qué? Hay 1.200.000 personas que están sin trabajo. Eso es lo que estoy pensando más. No es que yo, Alejandro Minco, que tengo la suerte, o mucho a la gente que está trabajando en el cobre, ellos pueden seguir gastando, que gasten, pero ojalá cuando estén pidiendo, o estemos pidiendo, uno siempre puede pedir, está bien, a la sociedad, cosas mejorar, pero pensemos que hay 1.200.000 que está viendo por su trabajo. Eso es lo que quiero decir.
Pero yo quería ir a dos puntos. Uno, tú planteas una cosa que es bien razonable. O sea, hablar de reajustes del sector público, hablar de mayor gasto en determinadas materias que podrían considerarse por ahora no tan necesarias, es complejo. Y eso sin duda es un punto. Pero también esa prudencia que tú le pides a las personas en sus decisiones personales y en sus demandas personales, también hay que verse al Estado en la misma lógica, ¿no?
Qué duda. A ver, como un ente más de este país. Esto es una cosa país, estamos metidos en un tema, creo que, te digo, somos más pobres como país, Estado, sector privado, y somos más pobres como país, y en base a eso tenemos que tomar las decisiones y ver cómo vamos a actuar hacia adelante. Y el Estado, que duda cabe también de mejorar su actuar, ver dónde tenemos cosas que se pueden ir mejorando. Claramente la crisis nos mostró partes débiles del Estado, de la eficacia para llegar a algunos grupos en algún momento, recordando, claro, pero, no sé, los bonos.
Pero Alejandro... pero hay una cosa absolutamente instalada, cuál es el mayores demandas al Estado, mayores niveles de subsidio, mayores niveles de intervención, y finalmente esto podría ser relativamente contraintuitivo en términos de la necesaria priorización.
Claro, dos cosas que lo que pasa es que, a ver, esto no quiere decir que yo no crea que el Estado tiene que tener en esta etapa en la que estamos viviendo, tanto de angustia de la población y luz de recuperación económica, no tenga un rol que jugar. Y que eso puede ser más gasto en los temas correctos. Y eso es lo que quiero poner, que esto tiene que guiarnos, que somos más pobres o que estamos con 1.200.000 personas todavía desempleadas, lo que nos tiene que poner es dónde tiene que estar la brújula, dónde tienen que estar las prioridades. Yo todavía creo que el Estado tiene que hacer un rol muy grande acá. Por ejemplo, en el tema de la reactivación del empleo, creo que hay líneas correctas a hacer, el tema del subsidio al empleo, hay que repensar y rever cómo está funcionando el FOGAPE, que es ¿cómo se llama?, la garantía estatal para las empresas de menores tamaños, para pedir crédito. Esas son esas prioridades que deberíamos estar pensando, que van a requerir más recursos, que nos van a llevar a endeudarnos algo más y llegar a este 46% de deuda sobre el PIB, creo que es lo correcto hacer también. También no quiero decir esto que el Estado no tenga que hacer nada, obras públicas, tratar de ver de qué forma hacer la mayor cantidad de inversiones de pequeño tamaño, de tal forma que genere más empleo, pavimentaciones de camino secundario, pavimentaciones de calle, cosas, pequeñas obras que generan gran demanda de trabajo, pero y que son más fáciles de hacer. En eso, desde mi punto de vista, obviamente puede haber otro, debiese ser la máxima prioridad del gobierno y del gasto público en este periodo. Quiero insistir en esto, yo no creo que tengamos que recortar el gasto, yo creo que es el país, vamos a llegar a un 45, 46 de deuda sobre el PIB, que es como ya lo razonable y no más como país en vía de desarrollo que somos, pero tenemos que hacerlo porque estamos pasando una situación donde es súper importante que tengamos la capacidad como país, como economía, de generar los empleos, de dar las posibilidades de los empleos, porque algo que hemos aprendido en economía, en otras crisis, es que mientras más tiempo la gente pase fuera del trabajo, más difícil después que se reincorpore. Y eso porque es lo que se llama el capital humano, nuestra capacidad de trabajar, nuestra autoestima se va cayendo cuando uno está desempleado. Por lo tanto, hay una serie de cosas que nos llaman hoy día a actuar rápidamente en pos de generar más empleo. Y en ese punto tiene el Estado algo que jugar, que duda cabe. Tenemos todos los chilenos algo que jugar también. Y en el caso del ciudadano común es pensar, ok, qué demandas uno puede pedirle más al Estado o no, en términos de quizás mi demanda desvíe algunos pesos que podrían irse a esta cosa de crear más empleo, que desde mi punto de vista es lo más importante.
Alejandro, considerando eso como lo más importante a tu juicio, lo laboral, los empleos, me gustaría saber que a tu juicio, ¿qué rol juega la política? ¿Qué rol juega la estabilidad, la certidumbre que se va a generar en un año electoral que por esencia es muy móvil, es muy muy incierto, porque sabemos también que los índices de inversión son fundamentales en el mediano y en el largo plazo? ¿Cómo ves tú el factor político en relación a la recuperación económica de Chile?
Juega un rol clave también, como se dice, el homo economicus es un nombre de expectativas, de ver de cómo viene para adelante con sus acciones. Juega un rol muy importante, puede jugar un rol para bien o para mal. Creo que estamos con niveles de incertidumbre muy altos, existe la percepción, si uno ve la encuesta de perspectiva económica, cuánto midan o no, pero está muy baja en términos de confianza del futuro. Si hacemos un proceso eleccionario de la convención ordenada, si se da un debate que puede incluir cambios, obviamente, que va a incluir cambios, pues si se hace de una forma ordenada, si se hace de una forma racional, puede bajar mucho la angustia del otro lado, no la angustia del cesante, sino que la angustia del empresario que tiene su plata ahí puesta y uno sabe qué pasa, qué va a pasar al final del día con las platas que uno tiene ahorrado, no sé, en las pensiones, qué pasa con la plata que uno tiene ahorrado en una autopista. Por lo tanto, igual es importante, hay angustia por todos lados, bueno, para mí es más importante la angustia del cesante, pero la otra angustia igual hay que tomarla en cuenta y es la que mueve la actividad económica también. Por lo tanto, en ese punto, pero quiero ser optimista, quiero que un poco el proceso del plebiscito, del apruebo o no apruebo, creo que al final del día mostró también un país ordenado, que fue a votar, que no hubo violencia, que logró marcar un punto de vista fuerte de una visión política, un camino a seguir. Esperemos que las elecciones de los constituyentes también muestre eso, que muestre esa capacidad del chileno de que quiere el cambio. Creo que todo el mundo ahora entiende eso, que se quieren hacer cambios, pero que hay que hacerlo en forma, por las vías institucionales. Creo que esto es re importante recordar. En noviembre del año antepasado, el país estuvo en una situación de crisis institucional como no habíamos desde de vuelta a la democracia. Te diría que estuvimos a punto de que se cayera un gobierno. Y bueno, se marcó un camino. El mismo sistema político que todos le tiramos que tiene mil pifias, logró marcar un camino, mostró un camino de una avenida de salida, que yo me pensaría qué sería, hubiese sido de este país si no hubiese estado el tema de este cambio constitucional ahí, que era como una válvula, ha sido una válvula de descomprensión importante, que también todavía puede ser peligroso si es que se hace mal. Pero también fue un camino institucional que logró hacer el sistema político, este mismo sistema político que tiene mil cosas malas, pero también tuvo la capacidad de armarse un camino que le sacó sacó un periodo muy complejo a nuestra toda la institucionalidad. Debe mostrar un camino, aquí hay un camino de salida con las reglas de la Constitución, que a mucha gente no le gusta, pero con las reglas de la Constitución, con plazos fijos, con votaciones democráticas, con reglas del juego, que hasta ahora se han cumplido todas. Tenemos que seguir peleando o velando que se sigan cumpliendo todas las reglas que hemos establecido en el camino de hacer una nueva constitución. Si logramos hacer eso, creo que algunos temores se van a ir abajando, y cuando se bajen esos temores va a venir el crecimiento. Eso es mi punto. Van a haber cambios. El empresario tendrá que entender que la ciudadanía está pidiendo que haya un aporte más grande de las rentas del capital al aporte del país. Ok, eso se puede hacer de buena forma o de mala forma. Si lo hacemos de buena forma y ahí subimos alguna carga tributaria que ayude a que las rentas del capital aporten más al país, en buena hora va a salir más caro para las rentas del capital, van a recibir menos retorno en el corto plazo, pero en el largo plazo va a haber más estabilidad, va a haber una nueva cancha, de como tuvimos una nueva cancha aceptada por la inmensa mayoría, como la tuvimos el año 90 en Chile.
¿Y un impuesto, impuesto a los super ricos, hacerlo mal?
Yo te diría, en este punto, el impuesto a los super ricos creo que no es una solución con el que está planteado hoy día, por varias razones. Primera razón, te diría, primero, no ha mostrado que recauda mucho, ni una parte. Segunda cosa, hoy día el tema de hacerlo por una vez no tiene ningún sentido. Si el problema que tenemos hoy día como país es que estamos con gastos permanentes más altos, por lo tanto tenemos que encontrar una solución de ingresos permanentes más altos. Segunda cosa. Tercera cosa, me da la impresión que está muy mal diseñado, tiene una serie de pifes en términos que es la riqueza bruta, es decir, son los activos sin considerar los pasivos. No se ha hecho ni una parte de esa forma, tiene una tasa bastante alta. Mira, creo que no es el camino, tampoco creo que es la muerte, es que se vaya a caer el país si se hace eso. Creo que no es el camino correcto seguir. Creo que de lo que deberíamos estar mirando es atacar desde ya, sí, algunos temas en los que podemos empezar a trabajar para aumentar la recaudación. Que sea dicho paso, yo creo que hablar de impuestos en hoy día no es la mejor, no es decir no hablemos de impuestos, hay que hablar de impuestos hoy día, pero plantear hoy día una alza de impuestos hoy día no creo que es el camino, porque estamos en medio de una caída de la actividad económica. Eso no quiere decir que podamos empezar a caminar a decir cuál va a ser el lineamiento del aumento de la carga tributaria futura de forma ordenada.
Alejandro,
y deja de decir, yo ahí que hay temas que podemos ir avanzando, y bueno, en eso he estado trabajando con la gente de la Unión Constituyente, me invitaron también del Ministerio de Hacienda, y trabajar en ver cosas más para el futuro.
Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda, muchísimas gracias por esta conversación con Duna esta mañana.
Muchas gracias a ustedes.
Que estés muy
bien. Gracias, Alejandro, buenos días.